Esquerra Republicana de Cataluña ya ha dado el sí quiero a la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. Se lo ha confirmado la portavoz del partido, Marta Villalta, y el presidente del grupo en el Parlamento, Josep Maria Jové, al presidente del Parlamento, Josep Rull, durante la ronda de conversaciones que se está realizando desde esta mañana. Ahora todo depende de lo que ocurra si Carles Puigdemont decide volver a España con la intención de asistir al pleno de investidura que se celebraría como pronto este jueves. Sergi Tor.
I Junts, que ja ha comunicat a Josep Rull que diran no a Salvador Illa, que serà el principal partido de la oposició, pressiona i exige la unitat de totes les forces democràtiques en torno a la figura de Puigdemont, si és detenido en su retorno a Espanya per assistir al pleno d'investidura de Salvador Illa. Albert Batet, portavoz de Junts, ante lo que puede suceder en los próximos días.
És evident que el retorn del president pot comportar la seva detenció i el seu ingrés a presó.
Es evidente que el retorno del presidente puede conllevar su detención e ingreso en prisión y esperemos que si todo esto se produzca, todas las fuerzas democráticas se pongan de acuerdo y condenen la actitud de rebelión del Tribunal Supremo contra el poder legislativo. Junts pedirá la suspensión del pleno de investidura si Puigdemont es detenido y avisa a los socialistas que si se desentienden de esta detención se replantearán su apoyo a Pedro Sánchez.
Continúa activo, aunque controlado, el fuego que comenzaba ayer en una fábrica de productos químicos de la localidad de Utebo, en Zaragoza. La buena noticia es que ya se ha levantado el confinamiento de los vecinos del municipio esta madrugada, a los que ayer por precaución se les recomendó que no salieran de casa. La evolución es favorable según el director general de emergencias, Miguel Ángel Clavero.
Toda la evolución de la emergencia es favorable, aunque quedan todavía horas de trabajo para terminar de extinguir el incendio y asegurar toda la zona. Ya no corre peligro la población y, por tanto, se ha desconfinado a las personas y a los ciudadanos de ese municipio.
Polémica en la ciudad alemana de Múnich, la capital de la cerveza, tras abrir una zona de ocio que ofrece solo cerveza sin alcohol. Corresponsal Rosalía Sánchez.
En Múnich la cerveza es parte de la identidad bávara, pero el daño que el alcohol hacía en este barrio en torno a la estación central, convertido en punto de encuentro de alcohólicos y drogadictos, ha llevado a renunciar incluso a ese producto identitario y a la creación del primer Biergarten sin alcohol de Alemania. Se esperaba resistencia, pero los clientes parecen satisfechos. Es un espacio público en el exterior donde hay niños, todo tipo de población, y quizá no es tan bonito cuando circulan por ahí personas que han bebido mucho alcohol. Solo beber de vez en cuando cerveza con alcohol, pero aquí en esta plaza donde es conocido el problema con los alcohólicos, me parece bien como alternativa este verano. La Asociación de Cerveceros de Baviera, con Walter König al frente, comenzó quejándose, pero las largas colas para comprar cerveza o cócteles sin alcohol han mitigado su malestar. Ahora está de acuerdo con esta iniciativa, que permanecerá abierta al menos hasta mediados de septiembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos marchamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Hoy ha entrado en liza el semillero de las medallas del deporte español. Hoy han comenzado nuestros piragüistas a buscar finales. Y vaya mañanita que llevamos, Dobarro.
Bueno, Manolo, sigue la alegría total en nuestro piragüismo. Estoy con María Corbera y Antía Jácome, mi galleguiña, Antía. Joder, Antía, es que sales tan contenta, tan feliz, luces una sonrisa tan bonita.
Sí, al final, bueno, son mis segundos juegos, pero los primeros junto a María y bueno, conseguir este pase a las semifinales es para nosotras, bueno, pues como un poco ponerle el broche a toda esta temporada, a todo el duro trabajo y dar pasitos bastante grandes, ¿no? Entonces, para nosotras es un resultado increíble porque queremos estar en esa final y vamos a lucharlo y dejarnos la piel para conseguirlo.
María, me encanta cómo celebráis cada prueba. Sabéis, os pegáis un abrazo, una risa, estáis, es una pasada lo vuestro, ¿eh?
Hombre, yo creo que la esencia y lo importante de este C2 que desde el principio hemos conseguido tener es esa complicidad, esas ganas de animarnos, de darnos fuerza la una a la otra, llegar a meta con estas buenas sensaciones es un chute increíble de energía para lo que viene. Mañana tenemos descanso, así es que esto va muy bien.
Venga, la última, muy rápida, ¿eh? Sois candidatas a todo, pero yo te digo ahora, Antía, ¿firmamos la plata?
No, siempre lo decimos, o sea, es que podemos optar al oro, ¿no? O sea, nosotros vamos a dejarnos todo lo que tengamos para luchar por ese oro.
No, no, lo mismo, esto va, vamos juntas con la misma mentalidad, el mismo pensamiento, y nuestro reto interno y personal es dar el 200x200 y las consecuencias vendrán solas.
Chicas, enhorabuena.
Bueno, hay que destacar, Germán Dobarro, que hoy tenemos 7 embarcaciones que se van a tirar al Canal Olímpico, han terminado ya 6, e impresionante lo que han hecho nuestros y nuestras piragüistas.
Sí, absolutamente. El K2 de Arévalo y Germada acaba de terminar, no falló, pasa directamente a semifinales tras pasar como segundos por detrás de los polacos. El único que no se ha metido directo ha sido la embarcación del K2 de Cooper y Adrián del Río, que tienen que esperar a cuartos tras quedar terceros en su serie por detrás de alemanes y portugueses. Su participación en cuartos tendrá lugar a eso de las 2:30 de la tarde.
Bueno, vámonos directamente a San Denis. ¿Cómo ha sido la mañana de hoy para la delegación española, José Luis Gil?
Pues acaba con un jarro de agua fría, porque ni Fátima Diamé ni Tessy Evosele van a estar en la final de longitud. Diamé se ha quedado a pocos centímetros de la duodécima marca, que es la que daba entrada en la final. Los stickers naranjas para Esther Guerrero y Águeda Marqués, relegadas a la repesca del 1500. Los stickers en verde para Marta Pérez, que avanza ronda en el 1500, y para Asier Martínez, que continúa en el 110 vallas.
Precisamente, Joseba Larrañaga, yo creo que ha sido la gran noticia de la mañana, lo que ha hecho el navarro.
Sí, lo que ha hecho el de Cizur Mayor, que ha sido meterse donde tenía que estar, porque fue sexto en Tokio, ha sido bronce mundialista, ha sido campeón de Europa y no llevaba una buena temporada, y eso se le notaba. Así que ha sido más que una alegría, un alivio el estar ya en las semifinales de los 110 vallas.
Bueno, más que sonrisa de felicidad, es de tranquilidad y de alivio, exacto, sí, ha sido unos días complicados de gestionar, me veía contra la espalda y la pared, y bueno, hemos pasado, me he quitado ese peso encima, la carrera ha sido muy mala, yo creo, pero el objetivo era pasar y ya no existe esta carrera. Pues las semifinales es ir a matarse, es ir a hacer la marca que mejor puedas en ese momento.
Recuerden que a partir de las 2 tenemos un tiempo de juego muy especial, un mano a mano entre waterpolo y hockey, sobre todo los chicos del hockey, porque Pilar, Casado, pelean por meterse en la final olímpica.
Sí, después de dar la sorpresa en los cuartos y eliminar a una de las grandes favoritas, Bélgica hoy ante Países Bajos a las 2 de la tarde. Los de Max Caldas vuelven a una semifinal, a una pelea por las medallas. Desde Pekín 2008 no lo hacían. Declaraciones ante los neerlandeses, que son, por cierto, terceros en el último mundial y campeones de Europa en 2023. Este es Marreine.
No, sí, seguimos con el mismo cuento, que nos lo compre quien quiera. Nosotros seguimos, estamos jugando muy bien, somos muy jóvenes, pero sabemos la calidad que hay aquí dentro y a por todas en semifinales.
Recuerden que si España gana a Holanda en hockey, asegura la plata y pelearía por el oro. Y ojito, porque en waterpolo las grandes favoritas para ganar el oro, Corrochano, quieren meterse en la pelea por la medalla enfrentándose a Canadá.
Manolo, es a las 2 de la tarde en la defensa, un escenario espectacular, como tú dices, contra Canadá, las de Miki Oka, otra vez peleando por las medallas. Hemos hecho una primera fase inmaculada, ganando incluso a Estados Unidos, somos favoritas y el premio es meternos en semifinales. Habla una de las estrellas de este deporte, la española Annie Sparr.
Sí, al final, bueno, es el rival que ha quedado cuarto de grupo en el otro lado, pero bueno, cada partido es un mundo, así que nosotras tenemos que salir al 100%, porque si no se nos va a complicar.
Porque si ganamos a Canadá también nos metemos en la pelea por la medalla, y el plato fuerte de la jornada será hoy, cuando las chicas de Monsetome en el fútbol femenino buscan, como los chicos, Andrea Peláez, otra final olímpica.
A por la final y el oro en París o a luchar por el bronce en Lyon. Esas son las opciones de España tras esta semifinal que jugamos hoy a las 9 en Marsella ante Brasil, que pelea por levantarle a Marta, su estrella, el partido de sanción por el que hoy de momento no podría estar en el césped. España tiene a todas las futbolistas a disposición, pero veremos quiénes entran en la convocatoria. Brasil es vieja conocida, nos enfrentamos a ellas en la fase de grupos. Ganamos 2-0 con goles de Atenea y Alexia, pero Teresa Velleira considera que puede ser un punto a favor.
Sí que es un poco raro porque hace nada nos enfrentamos a ellas, pero bueno, las conocemos, sabemos lo que es jugar contra ellas, así que bueno, creo que tenemos opciones y ojalá poder estar hablando de una posible final.
Y además, recuerden, mañana puede ser un gran día para la vela, de momento el único deporte que nos ha regalado un oro. Queremos saber cómo le va a esa pareja española que va a luchar por el oro. ¿Ha salido ya su embarcación al mar o todavía no, Mónica Zón, Marsella?
Buenos días, Manolo. Pues nada, hace 5 minutos han bajado bandera de aplazamiento, embarcaciones para el agua. Está previsto que haya 3 pruebas, si el viento lo permite, y en estos momentos estamos segundos a 5 puntos del primero, del oro, y a 1 punto del bronce. Pero dependerá de la actuación de hoy para saber cómo vamos a salir mañana para la Medal Race.
Bueno, pues habrá que esperar. A lo que no hay que esperar es a conocer cómo están dos mujeres, dos niñas, dos chicas que participan en skate. Nos vamos al centro de París, Dani Gil.
Empieza a haber mucho ambiente juvenil en la Plaza de la Concordia. El skate es uno de los deportes que más interesa a los jóvenes y a las 12:30 empieza la fase preliminar. Compiten 2 españolas, Naya Lasso y Julia Benedetti. Recuerdo que de las 22 se clasifican las 8 mejores para la final de esta tarde y que tenemos esperanzas en tener al menos a una de las nuestras en disposición de luchar por medalla olímpica.
Habrá que esperar. Nosotros volvemos a la 1. Cuando sean las 12 en Canarias, los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos París 2024.
Continúas en Herrera en COPE. Suena precisamente Aerosmith en Herrera en COPE porque, ya lo saben, la banda de Aerosmith ha anunciado en un comunicado que se retiraban definitivamente en mitad de la gira debido a los problemas de salud constantes que tenía Steven Tyler en la laringe. Y es que parece ser que tenía constantes problemas con sangrados diversos en las cuerdas vocales. Esta es una lesión que parece habitual, sobre todo para los que se dedican a esto de la música y para los que además pues hacen horas y horas de canciones en las giras mundiales. Pues imagínense, y más una banda como Aerosmith. Hay quien dice que ya eran muy mayorcitos, que bueno, que es normal, pero es que esto le pasa también a los más jóvenes. Quiero hablarlo con Jennifer Cueva. Ella es otorrinolaringóloga, especialista en voz y fonocirugía. Jennifer, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo de Aerosmith ha sido una sorpresa porque ha ocurrido en mitad de un tour, pero al final una lesión de estas es que te para en cualquier momento.
Eso es, al final estas personas que son cantantes de élite, al final pues la analogía la podríamos hacer con un deportista olímpico. Tienen muchas horas de cantar y a un nivel muy alto, la demanda vocal que necesitan para dar un concierto es muy elevada. Cualquier lesión que igual para una persona normal sería de poca importancia, para ellos puede tener una repercusión muy importante, incluso hacerles que se retiren, como es el caso del cantante Steven Tyler.
Además, Jennifer, uno piensa que les pasa por forzar quizá la voz o no. No sé si están más predispuestos por el hecho de ser cantantes o también tienen que ver con cómo se hayan cuidado, porque, claro, la voz hay que cuidarla.
Eso es, la voz hay que cuidarla y al final lo que os digo son profesionales de la voz que tienen una sobrecarga vocal importante. Muchas de estas lesiones pueden ser lesiones que llamamos mínimas, que en otra persona no tendrían ninguna repercusión, pero eso si no se termina de recuperar, forzamos un poquitín más, pues puede tener mucha trascendencia en la voz. Entonces, bueno, en este tipo de personas es normal y luego, hombre, el tema de los años tampoco ayuda a recuperar esas lesiones con mayor o menor facilidad.
Es verdad que la edad tiene mucho que ver, Jennifer, es decir, una persona pues que tiene una voz con 20 años puede variar y puede, bueno, ver mermada mucho su capacidad cuando tiene 70.
Eso es, al final la cuerda vocal es una estructura microscópica, tiene de 12 a 25 milímetros, que eso es, cualquier lesión pequeñita tiene mucha repercusión en la voz. Y los cambios que se producen con la edad, pues que la cuerda se va atrofiando, aunque bueno, estas personas que son cantantes profesionales tienen un entrenamiento de élite, entiendo que tendrá un equipo multidisciplinar alrededor, tendrá logopedas, tendrá otorrinos que cuiden y supongo que harán un entrenamiento continuo, pero claro, los años no pasan en balde, así como podemos ver que un futbolista con 35 años ya es mayor, se retira y nadie lo cuestiona, pues hombre, un cantante con esta edad también le pueden pasar estas cosas.
Me estoy acordando del caso de Bruce Springsteen, Jennifer, que bueno, él claro, tenía una gira por delante, no se planteaba ni mucho menos la retirada y bueno, pues forzaba cancelando algún concierto suelto, intentando descansar. ¿Esto funciona, descansar la voz por días para bueno, llegar aunque sea al tercer concierto más o menos aceptable?
Claro, el reposo vocal en cualquier lesión es lo fundamental, porque si no paramos, al final las cuerdas vocales se mueven por segundo un montón de veces. Entonces, si no haces un reposo de voz adecuado, ninguna lesión se va a recuperar. Eso es lo fundamental. Entonces, supongo que Steven Tyler, en este caso, ha tenido ya alguna lesión que le ha generado una secuela que ve que no puede arrancar con ello. Entiendo que la lesión, he leído que era una hemorragia vocal que tuvo hace unos meses. No sé qué secuela le ha podido dejar eso para que ahora decidan tomar esta decisión.
Me estoy acordando también de Adele. Recordamos que Adele en 2011 se operó de un pólipo sangrante. En este caso ella, bueno, poquito a poco tuvo que ir modulando la voz para llegar a su tono, porque ella cantaba en tonos muy altos y le costó un poquito, pero al final lo consiguió. Qué importante también es trabajar con foniatras y logopedas, ¿verdad?
Eso es, en el caso de la voz es fundamental. Al final el entrenador de la voz son eso, los logofoniatras o logopedas. Nosotros como otorrinos podemos diagnosticar un poco la lesión porque tenemos la opción de ver en directo la lesión. Cuando es algo de operar, digamos que es quirúrgico, ya actuamos nosotros, pero lo importante son los equipos multidisciplinares en estos casos. Y esta gente que son cantantes de élite necesitan una formación muy importante, que a veces yo creo que sobre todo en la canción ligera o en el rock o en otras especialidades de canto, igual se deja más al lado. Por ejemplo, los cantantes líricos le dan muchísima más importancia a estas cosas, pues bueno, porque están con otra formación más potente en este sentido. Pero los cantantes se dan cuenta y enseguida tienen una formación en este sentido.
Todos los que se dedican a la canción pues lo saben, y todos los que acompañan a los cantantes saben que esos baos, estar siempre hidratado, en fin, forma parte del cuidado, estar lejos de los aires acondicionados, bueno, todo esto le suena a todo el que se dedica a la voz y a todo el que se dedica a cantar, y más si es del pan del que comen. Jennifer Cueva, te agradezco mucho que hayas estado este ratito explicándonos un poco, pues eso, lo importante de cuidarse la voz y lo importante de que cuando ya no hay más ocasión, pues oye, que hay que decir basta, como ha hecho Steven Tyler.
Eso es, esperemos que igual les sea un hasta luego y en unos meses pueda volver, que esto a veces se ve mucho en este tipo de cantantes, pero bueno, si es un adiós definitivo, nos han dejado grandes temas y la verdad es que es un prodigio de la voz Steven Tyler, o sea que nos quedaremos con eso.
Exactamente. Jennifer, un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Los amigos. Hay cantantes que no saben retirarse, eso sí que es verdad, ¿eh? Es decir, me retiro, pero luego a lo mejor da algún coletazo. Bueno, en Herrera en Cope, hablando de profesiones apasionantes y singulares, vamos a seguir porque todavía nos queda un ratito más para este martes 6 de agosto.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Cuidado esa caída, no, Manolo, no, otra vez no, por favor.
Se va Carolina Marín cojeando, el pabellón en pie, escuchen.
Manolo, aquí estoy, con la madre de Carolina Marín. Toño, no sé ni qué decir.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Sara Sorribes viene llorando, Cristina Bux abrazándose también. Eres medallista olímpica, Cristina.
¡Vamos!
Estamos con John Ram, con el León de Barrica. John.
Doloroso.
Enhorabuena, Carlos.
Muchas gracias.
¿A qué te sabe esta medalla de plata y luego qué partidazo con Djokovic? Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos. Espero que tú también lo estés.
Bueno, es un momento especial.
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya ha quedado controlado el incendio que desde ayer por la tarde está afectando a las localidades del Molar y Pedrezuela. Es el segundo en menos de una semana que sufre esta zona, ya que el pasado jueves el incendio de un camión en la A1 obligó a cortar el tráfico en un tramo de la autovía y a quemar 20 hectáreas de pinar. El fuego de hoy ha calcinado 200 hectáreas y ha obligado a desalojar a varios vecinos de ambos municipios y a confinar la localidad de Pedrezuela. Hasta 9 dotaciones de bomberos han estado trabajando toda la noche. Hasta ahora han comenzado a retirarse ya, debido a que, como te comentamos, la situación ha quedado totalmente controlada. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha visitado la zona esta mañana y ha agradecido a todo el personal el esfuerzo que ha realizado en las últimas horas.
Quiero agradecer a los más de 200 profesionales que han trabajado durante todo el día de ayer, durante toda la noche, precisamente para que este incendio esté controlado. Además, un incendio que afectaba a zonas de vivienda y, por tanto, era especialmente peligroso.
Las llamas han afectado a algunas infraviviendas y a naves agrícolas, pero no a los domicilios de la zona, por lo que afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales.
Que no tengamos que lamentar víctimas humanas, que no haya heridos de gravedad y, por tanto, pues como digo, agradecer a todos los profesionales que trabajan en la Comunidad de Madrid para que toda esta situación hoy podamos darla por controlada.
Lo cierto es que hasta hace un par de semanas la situación estaba muy controlada en lo que a incendios se refiere en nuestra comunidad, pero ¿qué ha podido pasar ahora para que se haya acabado esa tregua? Pues enseguida nos va a sacar de dudas José González Granados, que es decano presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Enrique Marchán. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, pues situación muy tranquila en este momento en las carreteras madrileñas, tráfico fluido y cómodo en todos los accesos y salidas a la capital madrileña y también situación bastante tranquila en las rondas de circunvalación. Tan solo encontrarán algunas complicaciones en la M50 en el entorno de Fuenlabrada por esas obras de mantenimiento y mejora de la calzada que se están llevando a cabo en la ronda de circunvalación, pero por lo general, como decía, situación muy muy tranquila en toda esta mañana de martes.
Muchas gracias, Enrique. Y un día más volvemos a estar en alerta amarilla en toda la comunidad, salvo en la sierra por las altas temperaturas que estamos registrando, sobre todo en el Valle del Henares y en el entorno de Aranjuez. De hecho, se espera que en ambas zonas se alcancen los 40 grados de máxima. Uno menos, 39 grados se van a quedar hoy en Getafe, mientras que en Navalcarnero y la capital se van a alcanzar los 38. De hecho, a esta hora tenemos ya 33 grados en la Puerta de Alcalá. En la sierra, el mercurio se va a quedar en los 37.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorra Más el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el salmón por medio senderos por 10,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre. Horario ininterrumpido. El barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91-544-3615 y en restaurante El Barril de Argüelles.com, con la garantía de Grupo Oter.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. I'm going on doing
El incendio del Molar y Pedrezuela ha sido el último, pero la semana pasada llegamos a tener en la Comunidad de Madrid hasta 5 fuegos activos en un solo día. Lo cierto es que hasta finales de julio estábamos teniendo un verano muy tranquilo en lo que a incendios se refiere, pero las últimas semanas han roto esta tregua. La combinación de altas temperaturas, fuerte viento y vegetación seca ha creado el escenario perfecto para una serie de incendios que afortunadamente han podido ser controlados a tiempo y no han dejado víctimas. De momento, el más grave ha sido el de Loeches, donde se han llegado a calcinar 720 hectáreas. José González Granados es decano presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. Buenas tardes, José.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, ¿qué ha podido pasar en las últimas semanas para que el riesgo de incendio en nuestra región se haya disparado tanto?
Bueno, la casuística realmente la tenemos en que todo el verano hay que extremar la precaución, sobre todo en las zonas de monte y en las zonas forestales. Uh-huh. Lo que sí es cierto que este año, en 2024, tuvimos una primavera, digamos, como Dios manda, llovió bastante, tenemos mucha vegetación y en comparación con el año 2023, fue el año pasado donde hubo en el Gran Madrid 201 incendios, pues no tiene nada que ver, evidentemente porque en este año pues hay mucho más combustible vegetal y es mucho más susceptible de tener muchos más incendios que el año pasado, por eso hay que extremar la precaución.
O sea, que el hecho de que la primavera haya sido más lluviosa que el año pasado no ha ayudado a que el campo madrileño esté en mejores condiciones en verano.
Todo lo contrario, es decir, cuando tenemos una primavera con bastante lluvia, lo que hace es que haya mucho más vegetación que luego en el estío, en el verano, se seca y por tanto hay mucho más combustible vegetal, con lo cual hay mucho más el riesgo que hay de incendios es mucho mayor. Con lo cual, pues estamos en un año que de momento va bien y toquemos madera, porque sí que es cierto que en España, en incendios grandes, lo que denominamos incendios grandes que son mayores de 500 hectáreas, ha habido solo 16, pero bueno, todavía queda el mes de agosto y parte de septiembre, donde por eso hay que extremar las precauciones y evidentemente felicitar aquí a los medios de extinción y a los agentes forestales y todos los que trabajan en incendios forestales, ya no solo en la Comunidad de Madrid, que evidentemente son muy buenos, sino también en el resto de España.
Claro. José, en el fuego de Loeches hay hasta 4 personas investigadas por la chispa de una cosechadora. ¿Es verdad que el hombre está detrás, desgraciadamente, de la mayoría de los incendios forestales?
Desgraciadamente sí, en tan solo el 5% realmente aproximadamente se debe a causas naturales como pueden ser los rayos de una tormenta. Bien en las causas antrópicas, sobre todo por el parte de negligencias como el incendio de Loeche que como bien comentabas, las 740 hectáreas que ardieron está provocado en este caso por una negligencia, porque en verano está prohibido utilizar este tipo de maquinaria en la Comunidad de Madrid y evidentemente pues esto es una negligencia. Luego pues aquí en Aranjuez, por ejemplo, sí que había un pirómano y bueno, que al final la policía se detuvo. Normalmente el 95% de los incendios son provocados.
¿Y qué granito de arena podemos aportar cada uno de nosotros para prevenir un incendio forestal ahora en verano?
Pues sobre todo extremar la precaución, evitando arrojar pues basura o cualquier tipo de material inflamable en lo que es el monte. Por supuesto, no tirar colillas por la ventanilla del coche en las zonas de carretera. Y sobre todo este tema la precaución, no hacer fogatas evidentemente, ni siquiera fumar cuando uno va al monte. Entonces, bueno, pues todas estas cosas son importantes tenerlas en cuenta si queremos realmente pues evitar este tipo de problemas, porque no solo hay una gran pérdida de biodiversidad, sino que luego pues en el tema arbolado cuesta muchos años volver a lo que es recuperar estas masas forestales y sobre todo el riesgo que hay de accidentes aéreos o bueno, pues como en otras ocasiones hay el hecho de provocar víctimas mortales, no solo ya en la brigada de extinción sino también en la ciudadanía, con lo cual, como decía, pues hay que procurar que esté más la precaución, sobre todo cuando uno va a estas zonas forestales.
Pues dicho queda, muchísimas gracias José González Granados, decano presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. A ver si hemos podido aportar también nosotros nuestro granito de arena para evitar más incendios este verano. Gracias, José.
Pues muchas gracias a vosotros, muy amables.
En 20 minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Les estaba yo contando en Herrera en COPE que hay profesiones ejemplares, profesiones que son singulares, profesiones curiosas y, bueno, gente que se dedica a oficios que son vocacionales. Bueno, hay muchísimos trabajos vocacionales, pero hay algunos que son quizá un poquito más difíciles de remontar que otros cuando uno, pues por ejemplo, no tiene relevo generacional, ¿no? Es el gran problema de muchas profesiones. Cuando hablábamos, por ejemplo, con vitralistas que nos decían no hay gente joven interesada en seguir esta labor. Pero luego hay otros como los relojeros que pensábamos, oye, que la gente ya no lleva reloj, pero sí que se dedican todavía, los relojeros sí que arreglan relojes y todavía hay gente que está interesada en aprender. Y de hecho, pues mucha gente está enseñando a esos futuros relojeros. Pero luego hay profesiones que son ejemplares porque son muy, muy especiales. Y por eso les quiero presentar a Rosa Esteban. Ella es técnico superior sanitario en ortoprótesis y productos de apoyo. Y fíjese, llaman sus prótesis como las prótesis Pret-à-Porter. Es en su taller donde Rosa, taller de traumatología en el Hospital Virgen de las Nieves, es el único en España que fabrica piernas, corsés, todo tipo de extremidades para que los pacientes que las necesitan estén cómodos y sobre todo estén también estilosos, ¿por qué no decirlo? Rosa Esteban, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, un trabajo que es singular por lo que haces y sobre todo porque es muy necesario para mucha gente, ¿no? Que creo que eres, Rosa, la única de Andalucía que se dedica a esto, ¿puede ser?
Soy la única de Andalucía que pertenece al Sistema Público de Sanidad, al SAS. Vale, no existe otro taller de ortopedia dentro de un hospital aquí en Andalucía.
¿Y cómo es tu taller? ¿Qué es lo que hacéis diariamente?
Bueno, pues en mi taller se hacen bastantes órtesis plantares, prótesis, corsés y luego es además un laboratorio de ideas, porque claro, también nos dedicamos a los productos de apoyo. Que dicho así no se entiende muy bien, es para ayudar a las personas a tener mejor calidad de vida en su vida diaria, ya sea por edad, que por suerte o por desgracia la población cada vez más mayor, o por haber tenido algún tipo de accidente, por todo tipo de causas, enfermedades, para tener una autonomía completa.
Cuando una persona acaba de recibir un diagnóstico o le acaban de amputar, me imagino, Rosa, que las dudas son muchas, ¿no? Pero ahí es donde entras tú en juego y tienes que explicar un poquito pues lo bien que le va a venir el resultado de tu trabajo.
Claro, cuando uno pasa por una amputación no deja de ser una situación bastante traumática, ¿vale? Y primero hay que aceptarse un poco a uno mismo. Vale, aquí con todo el equipo del servicio de rehabilitación, fisioterapeuta, el médico y ya como gota final también estoy yo. Cuando un paciente ve que puede empezar a caminar, que hay que ir haciéndole modificaciones, que le hacemos la prótesis como él quiera, porque es lo que yo les digo, mira, si te van a mirar, pues ya que te miren porque esté muy chula. Ajá. A ver qué es lo que te gusta a ti. Y vamos rompiendo un poquito el hielo y vamos quitando la fase de, ayudándole a pasar la fase de duelo, que es bastante complicada. Al final el taller de ortopedia, aparte de restablecerte tu vida y que puedas hacer una vida normal, también sirve un poquito de terapia. Aquí nos lo pasamos muy bien, tenemos siempre música y nos reímos muchísimo.
Qué importante es eso, Rosa. De todas formas,
sí, la risa.
Decías tú que las hacías especiales porque ya que les van a mirar, bueno, pues que les miren por lo chulo que están, ¿no? Haznos una idea de qué cómo customizas tú las prótesis y las ortesis, cómo se adornan, qué cosas, qué diseños haces.
Pues lo que el paciente quiera, pues se las podemos hacer de animal print, de los Rolling Stone, tenemos un paciente que se le hicimos con el logo de su tienda. Lo que ellos quieran se le hace. Las niñas pequeñitas, pues tenemos de Frozen, de Spiderman, de las princesas Disney, de la que les guste. Todo lo que se quiera poner se hace. Que llega Halloween, pues aprovechamos que tengan alguna revisión y seguro que le hacemos algo para que vaya la chiquilla con su prótesis de Halloween. O que llegan las cruces y le ponemos lo que sea para que vaya a juego con el vestido de gitana. Mm. Algo se nos ocurre siempre.
Bueno, al final hay que pensar, Rosa, que de tu trabajo esas personas van a salir caminando, ¿no? Que es lo importante, que al final acuden para poder tener esa prótesis que les va a permitir caminar. Entonces, es positivo, pero hay que aprender, ¿verdad? Hay que aprender a salir caminando, claro, con la prótesis.
Hay que aprender a salir caminando con la prótesis, por eso el equipo es bastante importante. Y sobre todo cuando uno está en una situación nueva, todo es muy desconocido. A uno le pueden dar las recetas de la prescripción de una prótesis, pero en realidad no sabe ni qué es un pie, ni qué es un encaje, no sabe lo que son las partes de la prótesis y al final va a ciegas a encargar su producto. Al hacer la primera prótesis aquí en el hospital, cuando el paciente ya sale a los 2 años a la renovación de su prótesis, ya sabe exactamente lo que tiene que esperar de una prótesis, ¿vale? Cómo se la tienen que fabricar y cuáles son los problemas que le puedan surgir, los que son normales y los que no lo son.
Claro.
Entonces sale un paciente experimentado. Es como cuando te sacas el carnet de conducir, mientras estás dando las clases en la autoescuela, se te cala el coche. Cuando tú ya llevas 2 años conduciendo, ya no tienes miedo a las rampas porque se te vaya a calar el coche. Tú ya sabes cómo manejarlo y tienes seguridad.
Claro. Oye, Rosa, ¿más o menos cuánto se tarda en crear una prótesis como estas?
Pues mira, aquí en el taller soy bastante rápida porque cuanto antes mejor. Desde que se toman las medidas, como mucho, suelo tardar una semana.
¿Una semana? O sea, que es bastante rápido.
Sí, porque le doy prioridad, ¿vale? Cuanto antes empiece la rehabilitación, antes empiezan a caminar, menos atrofia la otra pierna, no pierden su posición espacial y van asimilando antes su nueva situación.
Oye, Rosa, y creo que tenéis otro invento para sumar más cositas a ese taller, algo que habéis llamado un sujetasondas. Cuéntame qué es eso.
Claro, aquí estamos continuamente inventándonos cosas. Uh-huh. Lo último que se ha hecho son para los lesionados medulares, claro, tienen que autosondarse. Hemos hecho unos sujetasondas masculinos que sujetan la ropa al asiento de la silla. Entonces, al no tener que sujetar ellos el pantalón y la ropa interior, tienen las dos manos libres para sondarse. Y en el caso de las mujeres, además de ponerle el sujetasonda, nos hemos inventado un espejito que se pone en la pierna para que puedan ver y localizar más fácilmente por dónde se tienen que sondar, teniendo también las dos manos libres y no teniendo una posición extraña en la silla para ver.
Bueno, es que son pequeños inventos que van a mejorar la vida de muchas personas. Estáis constantemente ahí pensando, ¿verdad? ¿Te gusta tu trabajo, Rosa?
A mí me encanta mi trabajo.
Claro. Es vocacional, me imagino.
Sí, sí. Además, no es solo... Es que cualquier tontería que le ayuda a una persona, aunque sea... tiene un problema en la mano y no puede desabrocharse el botón del pantalón para ir al baño y necesita ayuda a otra persona. Cuando son cosas, yo sé, un ictus o algo así que ha pasado prácticamente de repente... El sentirse dependiente a sentirse autosuficiente me parece maravilloso. La gente se emociona mucho, yo me emociono con ellos. A todos les gasto la misma broma. Este año nos vamos a ir a la carrera de la mujer. Venga, este año vamos a ir corriendo y vamos a hacernos no sé cuántos kilómetros. Y hay, ya te digo, hay un ambiente, aquí siempre tenemos música y es un ambiente, a mí me gusta mucho.
Qué bonito. Pues Rosa Esteban, técnico superior sanitario en ortoprótesis y productos de apoyo en el Hospital Virgen de las Nieves. Un gran trabajo el que estás haciendo ahí. Muchas gracias y te mandamos un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora les voy a hablar de otro ser, que son nuestros seres favoritos, los perros, bueno, los animales, ¿no? Ustedes que siempre responden tan bien. Cuando hablamos de mascotas, de repente salen todos a defender, ¿no? Y todos quieren hablar de su mascota y es normal, porque son nuestros pequeños consentidos en casa. Pero fíjense, hay muchas investigaciones que se están haciendo, sobre todo en el campo de las emociones, que es súper interesante. Les quiero presentar a Paula Pérez. Ella es veterinaria y fíjense qué curioso en lo que está trabajando. Ella tiene un máster en etología, es la rama que estudia el comportamiento animal. Ahora vive en Budapest, está dedicada a la investigación en la Universidad de Eötvös Loránd, en el departamento de etología, y se está especializando precisamente en esa relación humano-animal. Quiero que conozcan este estudio y quiero que lo cuente ella, porque ¿para qué vamos a intentar decirlo nosotros si ella lo puede explicar? Paula, muy buenas tardes.
Hola, buenos días a todos.
Hola.
¿Qué tal, cómo estáis?
Oye, Paula, lo más importante de esta última investigación de la que nos quieres hablar es ese fenómeno del contacto emocional, ¿no? Lo que conocemos como la empatía.
Efectivamente. Nosotros en este estudio lo que estamos estudiando es precisamente este fenómeno, que es el contagio emocional. Por ponerlo de una manera fácil, para que lo entienda todo el mundo, el contagio emocional es como la base de la empatía. Digamos que es como la forma más sencilla de la empatía. Es un proceso en el que el estado emocional de dos individuos, pues, encaja, se comparte de una manera automática.
Nosotros creemos siempre, bueno, los perros van sobrados de empatía, ¿no? Porque nos entienden, son nuestros mejores amigos. Resulta que este estudio, sí, habéis hecho el estudio analizando a los perretes, pero también los habéis comparado y habéis añadido aquí un nuevo compañero.
Efectivamente. Y de hecho creo que eso es la parte más importante, porque como todo el mundo muchas veces siente, pues que los perros tienen esa especie de empatía, esa manera tan especial, ¿no?, de entendernos, y no están para nada desencaminados. Y por ello, pues nosotros lo que queríamos comprobar es que si este fenómeno que ya se había reportado en perros era algo único de los perros o podía aparecer en otras especies domésticas que comparten algunas características con los perros. De hecho, nosotros lo que hicimos en este estudio fue recoger datos de perros de todo el mundo, pero también de minicerritos, que son esta especie que nosotros comparamos con los perros. ¿Y por qué? Pues porque los minicerritos, aunque nos parezca un poco extraño, porque los perros nos quedan como un poco lejos, pero nada más lejos de la realidad, son animales muy sensibles, animales que viven en grupo como los perros, son animales que se comunican muchísimo y que tienen un repertorio emocional enorme. Y por eso quisimos compararlos con los perros. Y tanto los perros como los cerritos de nuestro estudio vivían en casa, tienen el mismo tipo de socialización, vivían con sus humanos, con lo cual de esa manera pudimos compararnos de una buena manera.
Y entonces, Paula, el estudio, para compararlos, les ponéis dos audios. Uno es, bueno, una persona llorando, lamentándose, y otra persona tarareando una canción. Cuéntame qué es lo que pasa cuando reproducís estos sonidos y qué pasa en esas especies.
Efectivamente. Entonces, lo que nosotros queríamos comprobar era cómo reaccionaban los animales a estos dos tipos de vocalizaciones con diferente carga emocional. Lo que es la persona llorando es una vocalización con una carga emocional negativa, que según pues las hipótesis científicas, de una manera se puede entender, los animales lo pueden procesar de una manera más fácil. Y la persona tarareando era el otro audio, que era, pues en este caso, una vocalización más neutral con una carga más positiva. Entonces, lo que hicimos fue pedir a las personas en sus casas que les pusieran estos dos audios a sus animales, tanto a los perros como a los cerdos. Y que lo que descubrimos de una manera muy interesante y un poco acorde con lo que pensábamos es que los perros se estresaban más y mostraban signos de desasosiego, vocalizaban más hacia el audio de la persona llorando, con lo cual ese fenómeno de contagio emocional sucedía en ese momento, y se estresaban menos, estaban más tranquilos cuando escuchaban a la persona tarareando. En el caso de los cerditos, lo que vimos fue que también se estresaban con la persona llorando, es decir, mostraban de alguna manera también estos signos de estrés, pero lo hacían mucho más cuando escucharon el audio de la persona cabreando, es decir, el audio que en principio era más positivo, más neutral, etcétera.
Es curioso. Y eso significa que los cerditos necesitan todavía un poquito de tiempo para comprender esas emociones, ¿no? Porque, claro, nosotros una persona tarareando, pues a priori no es algo malo, ¿no? Es alguien que está tranquilo. Y sin embargo a los cerdos les inquieta un poquito.
Efectivamente, es algo parecido a lo que tú estás explicando. Lo que nosotros comentamos, la discusión de nuestro artículo, es que los perros parece que están más predispuestos incluso para entender el contenido emocional de aquellas vocalizaciones que son un poco más raras, digamos, ¿no? Pues el tarareo, al final, no es una vocalización que los animales pues estén expuestos tanto tiempo y que además su estructura acústica no está muy bien conservada, digamos, ¿no? A lo largo de la evolución. Entonces, este tipo de vocalizaciones, que a priori pueden ser pues más raras, que no son tan usuales, pues a los cerdos, que son una especie sensible y que además son una especie que se comunica muchísimo con vocalizaciones, pues les pudo parecer algo más extraño. Entonces, por eso, al no comprender bien la carga emocional de este tarareo, se estresaron más. Sin embargo, los perros...
Sí,
muy curioso.
Oye, Paula, me imagino que estás en constante investigación con todo este tema de las emociones. No será la última vez que hablemos porque seguro que descubrimos cosas nuevas. Te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por contarnos este curioso estudio en Herrera en COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros por el interés. Muchísimas gracias. Thinking about me every night, oh, is it that sweet I kiss so? Say you can't sleep, baby, I know, does that mean it's good so?
Es que hay gente haciendo muchas cosas, ¿eh? Ya lo hemos demostrado hoy en Herrera en COPE con esas profesiones singulares, gente haciendo cosas y cosas tan diferentes y tan curiosas, pero la radio sigue y las historias también. De hecho, Sofía Buera en Mediodía COPE pues tendrá un montón más y sobre todo con actualidad de todo lo que está pasando. Sofía, ¿qué tal?
¿Qué tal, Bárbara? Pues sí, sobre todo en Cataluña. Hoy conoceremos de aquí a más o menos una hora cuándo se va a celebrar finalmente el debate de investidura en Cataluña y, por supuesto, vamos a estar pendientes de qué es lo que puede ocurrir si Puigdemont cumple su promesa de regresar a España y presentarse a ese debate, porque quizá está en el aire y finalmente no se celebra. Y aunque da un poquito de pereza hablar del cole ahora que está la gente de vacaciones, lo cierto es que ya tenemos respuesta a una de las dudas y las incógnitas más famosas que se han hecho en estos últimos tiempos: de jornada intensiva en los colegios o jornada partida. La OCDE ha dicho su propuesta, ha dicho que es completa flexible. Explicamos en qué consiste y lo analizamos en Mediodía COPE enseguida aquí, en unos minutos.
Es que hay que ponerse a pensar ya en el cole, a ver, los papás lo saben, ya hay que ponerse ya.
Hay gente, esto hay detractores y bueno, aférrimos defensores. ¿Dónde? Hay gente que está deseando que vuelva a la rutina, por favor, entre las que yo me incluyo, y otros que dicen, no, olvídate que se está muchísimo mejor de vacaciones y también.
Bueno, el que pueda, que disfrute las vacaciones, y el que no, pues que piense ya en lo que viene. Muchísimas gracias, Sofía.
A ti,
te escuchamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si no querías caldo,
sin violencia,
toma 3 tazas.
Seré breve.
Programa triple de Jean-Claude Van Damme.
Seguro que eres el centro de esto.
Sí.
Águila Negra. Lionheart, el luchador. Y Soldado Universal, el retorno. 3 de Van Damme.
Vamos. En domingo, a las 9 menos cuarto de la noche, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya están aquí las fiestas más castizas de Madrid. Hoy arrancan los festejos en honor a San Cayetano en el centro de la capital.
Cuando llegues a Madrid, chulo la mía, voy a ser emperatriz de Lavapiés.
Un centenar de policías municipales va a velar cada día porque todo transcurra sin incidentes. Además de los agentes uniformados, se van a desplegar también policías de paisano. El pistoletazo de salida se va a dar a las 9 de la noche con el pregón que este año corre a cargo del presidente de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, Federico Gómez, quien nos reconoce a COPE que está un poco nervioso ante esta tarea.
Sí, un poquillo nervioso sí estoy, porque primero nunca jamás había pensado en ser pregonero de nada, y ahora de como ser presidente, pues sí, porque también tiene responsabilidad. Es decir, un pregón, y sobre todo estas fiestas tan castizas y tan populares.
Y es que dicha federación cumple este año su 35º aniversario como entidad dedicada a la conservación del folclore de Madrid y de su comunidad, por lo que se le quiere rendir un homenaje especial. A esta hora está ya todo más que listo, tanto en el entorno de la parroquia de San Millán y San Cayetano, como en la Ribera de Curtidores, la Plaza de Cascorro, la de Vara de Rey y la Calle del Oso. Eso sí, estos últimos días se ha trabajado contrarreloj para reponer la decoración que luce en estas calles tras la fuerte tormenta que cayó el viernes pasado en la capital y que se llevó por delante farolillos, mantones y guirnaldas.
El sabor que tienen tus verbenas por tantas...
Además, que este año se quiere rendir homenaje también y poner en valor a otro icono de la capital, el viaducto de Segovia, que este año cumple 150 años desde su creación y 90 desde su levantamiento definitivo. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida, Sigfrido Herráez, que es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, nos va a contar todos los secretos de esta emblemática construcción. Pero antes te quiero invitar a comer a Mesonopote, que está abierto de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde para poder degustar en él sus raciones, sus asados, arroces, pescados y sus menús especiales. Aunque si prefieres degustarlo fuera del mesón, también puedes, porque José y Ana, los propietarios de Mesonopote, te preparan todos los platos de la carta para que puedas ir a recogerlos al restaurante cuando quieras. Ya lo sabes, Mesonopote, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Puedes llamar por teléfono al 91-610-5454, 91-610-5454 o a través de su página web mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hace 150 años, el Alcázar de Madrid, donde actualmente se erige el Palacio Real, se encontraba ubicado en lo más alto de una colina. Por un lado limitaba con el río Manzanares y por el otro con un enorme barranco que ocupaba la calle Segovia. Este valle era una zona de acceso muy complicado para los madrileños, ya que estaba salpicado de cuestas y huertos. Por aquel entonces ya se había erigido el puente de Segovia, lo que convirtió a esta calle en un importante punto de acceso a la nueva capital, pero seguía buscándose una solución que conectara el Palacio Real con la Basílica de San Francisco el Grande, y así es como se ideó el viaducto de Segovia. Este año, como te digo, se cumplen 150 desde su creación y 90 desde su levantamiento definitivo, y las fiestas más castizas de la capital, las de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, quieren rendir homenaje a este emblema de Madrid. Sigfrido Herráez es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Buenas tardes, Sigfrido.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué fue tan importante la construcción de este viaducto para la ciudad de Madrid?
Bueno, fue importante, como tú bien has contado, porque había una necesidad uh-huh. de salvar ese arroyo de San Pedro, que era lo que actualmente es la calle Segovia, que era un arroyo que bajaba hacia el río y que se llamaba de San Pedro porque ahí estaba San Pedro el Viejo, ¿no? Esa uh-huh. iglesia que todavía se mantiene allí. Y esa necesidad de salvar esos 23 metros, que es un edificio de 8 plantas, cuando luego fue tristemente famoso por los suicidios que sí. se producían en el viaducto, era tirarse desde un edificio de 8 plantas, ¿no? Uh-huh. Se salvó en 1874, como has contado muy bien, con un puente magnífico, de madera y hierro, que tenía 120 metros, que se apoyaba en 2 pilas solamente en la calle Segovia, y tenía esos 13 metros de ancho del tablero, que permitía pues incluso el paso de grandes carruajes y luego después de los tranvías. Uh-huh. Eso llega hasta 1931, en que el gobierno de la República determina hacer un nuevo viaducto por un problema que había ya de todo lo que era el exceso de peso que soportaba ese viaducto. Uh-huh. Y en 1931 se decide convocar un concurso que se anuló por parte del Colegio de Arquitectos de entonces, y se convocó en el 32 casi de manera inmediata, y que ganó un gran arquitecto madrileño, característico por sus obras racionalistas. Este edificio del viaducto se puede considerar una de las grandes obras del racionalismo madrileño, que fue Francisco Javier Ferrero y Usía. Hasta 1934 duraron las obras, y después se produjo lo que tristemente todos conocemos en la Guerra Civil, que como frente que se establecía en
aquí en Madrid, ¿no? Sufrió mucho el viaducto en la guerra.
Muchísimo, se destruyó prácticamente en su totalidad y se reconstruyó, como ahora lo conocemos, ya restaurado, en hormigón armado, con esas pilas de machones de granito que tiene en su base, y que se quedó restaurado en 1942. Luego ha tenido alguna otra revisión, uh-huh. sobre todo por temas estructurales, en el 74, y después se establecieron en los 90 pues esas mamparas de cristal,
sí.
que han impedido que continuara ese desastre de los suicidios en nuestro viaducto.
Oye, Sigfrido, ¿y es verdad que para poder levantar el primer modelo que se levantó en 1874 hubo que derribar diferentes edificios, entre ellos la iglesia de Santa María de la Almudena, que era considerada la más antigua de Madrid? ¿Eso es verdad?
Claro, las obras del viaducto en un principio, aunque fuera un puente magnífico, como he dicho, de hierro y madera, uh-huh. Hay que imaginarse esa belleza, que si se hubiera mantenido ahora mismo sería pues un hito fundamental y estructural de nuestra ciudad, permite lógicamente un desarrollo, y ese desarrollo impide que esa iglesia que estaba justo ahora mismo en la calle Bailén, para que nos hagamos una idea, cerca, muy cerca de lo que hoy es el edificio del Palacio Real, pues tenía que desembocar, por decirlo así, ese gran puente, ese viaducto, en los dos lados. Y produjo unos derribos en las Vistillas, en la zona de las Vistillas, donde desembocaba por el otro lado, y lógicamente en esta zona del palacio.
Pues muchísimas gracias, Sigfrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, por descubrirnos todos los secretos del viaducto de Segovia.
Muchas gracias y muy buenos días.
Y además te cuento que esta tarde, tras el pregón inaugural, vas a poder disfrutar también de dos conciertos en la Plaza General Vara del Rey. Primero, del de la Corrala de Zarzuela, y después de la banda Venturi. La cita musical va a arrancar a las 10 de la noche. En una hora, más noticias de Madrid, y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa ya en Mediodía COPE. Took a ridge on a broken heart you cannot fix.
promises.
La una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE. Pilar García.